En Canal Sur Podcast, El Llamador.
El Llamador.
Señoras y señores, un saludo. Esto es el podcast del Llamador. Y esto es como el broche, el último podcast de esta temporada que comenzó en septiembre del año pasado, que en octubre ya este podcast se convirtió en su programa de cofradías, El Llamador, y que ha llegado prácticamente hasta este verano que estamos viviendo, momento en el que queremos poner un punto y seguido en la trayectoria de este espacio, porque vamos a dejar agosto para pensar, para hablar de cofradías en la playa, en la montaña o en el lugar que ustedes quieran. En fin, que con esto pues cerramos un capítulo para abrir de nuevo otro. Y lo vamos a abrir o lo vamos a cerrar con dos amigos de esta casa, con José Antonio Rodríguez. Muy buenas noches, José Antonio, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches, Fran.
Y con Pepe Gómez Pala.
Muy buenas noches.
Amigo del Llamador. Ha terminado un año en el que ha cambiado absolutamente, o hemos regresado absolutamente a todo. Ese podría ser, ¿no?, el gran titular, ¿no?
Sí, sin duda, las ganas contenidas que teníamos, la explosión de júbilo que supuso la Semana Santa y todo lo que ha venido después, ¿no? La Cuaresma fue intensa, la Semana Santa más todavía, y después, bueno, las procesiones de gloria y todos los acontecimientos que además se vienen anunciando para el próximo otoño, que van a ser muchos, ¿no?
Pero fijaros, es que muchas veces no tenemos conciencia de lo que hemos vivido. Un año que empezó con la misión del Gran Poder, con lo que supuso aquello, y terminó con la recuperación de la Semana Santa. Un curso, cofrade, que puede decirse que se queda en los anales, ¿no?, de la historia de la Semana Santa.
Cierto, empezamos con esa misión del Señor, que la verdad es que creo que ha supuesto un hito muy importante en la evangelización, en los proyectos de evangelización de las hermandades sevillanas, que ha dejado estampas para el recuerdo, que ha sido muy alabada por todos los estamentos de la ciudad, y que bueno, que aquello fue solo el principio de esa recuperación, de esas ganas que tenía Sevilla por vivir una Semana Santa, que felizmente la vivimos y que disfrutamos, pues, que cada uno a su manera. Hubo días en los que desgraciadamente no vimos cofradías en la calle, pero sí se vivió muy intensamente.
Y fijaros el remate ahora de pensar en un santo entierro grande para el año que viene, ¿no?
Sí, bueno, nos quedamos con las ganas de celebrar algo extraordinario, porque también te digo que más extraordinario que lo del Gran Poder, pues poco íbamos a encontrar, ¿no? Yo recuerdo que cuando empezó la pandemia decíamos, bueno, en septiembre, cuando todo haya pasado en septiembre, hacemos una magna con procesiones. Se llegó a hablar, pero a altos niveles de algo extraordinario con las dos grandes devociones de la esperanza. Oye, y al final parece ser que lo mejor que pudo pasarnos para celebrar el fin o el principio del fin de la pandemia fue lo del Gran Poder, ¿no? Algo realmente insuperable. Ahora lo del Santo Antirromano, bueno, pues puede ser también una manera de cerrar ese círculo extraordinario, vamos a decir, de conmemoraciones, por el fin o por el principio del fin de todo lo que hemos padecido los últimos años.
La verdad es que no se habla de otra cosa ahora mismo, ¿no? Todo el mundo está haciendo ya quiniela, todo el mundo dando opiniones sobre el número de pasos, sobre los participantes. Se habla de la participación por primera vez en la historia, la posible participación de una hermandad de vísperas. En fin, que todo este verano, yo creo que al pie de la playa, como tú decías, Fran, o en la montaña, no sé qué, vamos a tener tertulias muy muy amenas en torno a este santo entierro.
Pues si supierais, digamos, no el proyecto, sino la idea que me trasladaron el otro día, ya que se trata de una conmemoración historicista, ¿no? 750 aniversario de, no quieren decir de la conquista de Sevilla, sino del regreso del cristianismo a Sevilla, ¿no? Una idea historicista tremenda. Ya la comentaremos. Pero es que fijaros, termina este curso con el pensamiento puesto en el año 2023, que va a haber conmemoraciones. 2024, se habla de la salida de la Macarena por un centenario de la primera salida de la cofradía, y que en la Macarena ya están dándole vueltas a eso. Del centenario de los estudiantes, que se cumple en 2024, también hablaremos. Es el aniversario, el 25 aniversario de la coronación de la Estrella, ¿no? Y el 2025, la Esperanza de Triana, por también el aniversario, 75 aniversario del dogma, y Año Santo, que para ser Año Santo y tener un arzobispo como el que tenemos tan expansivo, pues a lo mejor inventan algo, ¿no?
pues sí, la verdad es que el calendario que tenemos por delante invita a sentirse, bueno, pues muy ilusionado, ¿no? Con todo este panorama de salidas procesionales que se aventuran.
Fijaros, termina este curso con una propuesta que les va a avanzar el llamador, como es una carrera oficial de las glorias. Sí, sí, sí. Mira. Un recorrido común para todas las hermandades de gloria. ¿Que quién lo ha ideado? Pues el hombre que le da más vueltas a la cabeza para mejorar cosas de la Semana Santa y de las cofradías, como es Jesús Crea, que está con nosotros. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Encantado de saludaros.
Una carrera oficial de gloria. ¿Eso qué es lo que es, Jesús?
Bueno, pues esto es una idea que ha surgido fruto quizás un poco de la necesidad y del estado precario en el que muchas hermandades de gloria se encuentran en la actualidad. Realmente las cofradías de gloria han atravesado momentos verdaderamente expansivos, pero en estos momentos actuales yo diría que requieren una ayuda desde todo punto de vista, desde el punto de vista del factor humano, pero también evidentemente desde el factor económico. Y la idea de la posibilidad de que se plantease una carrera oficial para gloria, pues sería, creo, que la llave que abriría la posibilidad de que las hermandades de gloria tuviesen su propia autonomía económica.
Pero una carrera oficial, es decir, agrupar todas las salidas en dos momentos del año, ¿no?
Sí, es que realmente lo que ocurre es que las cofradías de gloria empiezan normalmente sus estaciones a partir del mes de mayo, duran hasta diciembre, lo van haciendo de una forma escalonada y claro, pues esto provoca el que haya una cierta forma de considerarse deslavazadas, ¿no? Sin embargo, si se pensase en la posibilidad de agrupar las hermandades que salen en los meses de mayo, junio y julio en un fin de semana concreto sobre la fecha de mayo o junio y las restantes hermandades que salen a partir de septiembre hasta diciembre se agrupasen también en otro fin de semana, viernes, sábado y domingo, del mes de octubre, por ejemplo, principios de noviembre, según el calendario litúrgico, pues cabría la posibilidad de que todos los sevillanos pudieran tener acceso a contemplar todas y cada una de las hermandades de gloria. En total, en el año 2019, creo recordar que fueron 46 hermandades las que salieron. Lo hicieron, eso vuelvo a decir, de forma escalonada, y eso llevaba pues que mucho público y muchos devotos de determinadas imágenes pues a lo mejor no podían contemplarla porque estaban en barrios alejados y simultáneamente salía otra hermandad en otro barrio de Sevilla. Claro, de esta forma pues sí sería factible el que todos pudiéramos contemplar esas hermandades en su totalidad.
O sea que sería un fin de semana de mayo-junio, viernes, sábado y domingo para el grupo de hermandades de gloria, digamos de verano,
efectivamente,
de primavera-verano, y otro fin de semana en octubre para el grupo de hermandades de gloria de otoño-invierno, ¿no? O más bien
correcto,
de otoño. Pero claro, tendrían que alterar, algunas salen en días muy concretos, ¿no? Los Carmen
tienen
en julio.
Tienen sus fechas concretas, yo tengo los datos del Consejo de Cofradías, de los que se facilitan oficialmente de todas las salidas, y realmente todas las que se aglutinan sobre el mes de, que se aglutinarían sobre el mes de junio, pues habría una diferencia de escasos días o pocas semanas entre la fecha en la que realmente salen y la que le tocaría hacerlo. ¿Por qué? Porque normalmente todas las cofradías y sobre todo las que van en el mes de octubre son la mayoría, y si algunas salen en noviembre, que lo hacen, pues lógicamente si era a finales de octubre, la diferencia temporal de su salida actual con respecto a la que sería la oficial nueva pues supondría muy poco diferencia, con lo cual pues tendría la posibilidad de poder participar, y ya digo, el hacer una estación gloriosa a la Santa Iglesia Catedral, eso redundaría en darle un sentido más, aún más importante y más trascendente y más catequético a lo que es la propia salida procesional.
Muy buenas, Jesús, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
Tú que eres un hombre que estudia todo hasta el último detalle, seguro que habrás pensado ya en la posibilidad de cuál sería ese itinerario. Y además, pues no sé, supongo que la base, digamos, del negocio, entre comillas, sería la venta de sillas, ¿no? Para que los sevillanos pudieran asistir a ese recorrido sentado. ¿Cuántas sí, sillas cabrían en ese recorrido?
Sí, realmente yo entiendo que habría un espacio de inicio de esa carrera, de gloria oficial, que sería el punto mejor que tiene Sevilla, creo, y que no está aprovechado en absoluto, que sería la plaza del Triunfo. ¿Por qué? Porque ahí está el monumento de la Inmaculada. Y el añadir o el empezar el que toda la carrera fuese a través de los pies de la Inmaculada Concepción, pasando todos los pases y todas las hermandades por el centro de la plaza y no por los laterales como hacen las de penitencia, pues tendría un significado profundo para la ciudad. Después harían su estación de penitencia, lógicamente, de gloria, a la catedral, pasando por delante de nuestra patrona, que es la Virgen de los Reyes, y para posteriormente continuar por la Avenida de la Constitución hasta el mismo ayuntamiento, no por la fachada tradicional de la Plaza de San Francisco, sino por la Plaza Nueva, donde está la puerta principal de nuestro municipio, y al mismo tiempo también, pues allí despedirían todas las hermandades y cada una ya tomaría para sus respectivas sedes canónicas, como es natural. Eso supondría que la posibilidad de que tuviesen un aforo de 12.000 sillas, y cuando digo 12.000 sillas, son 12.000 sillas con exactitud, porque se ha calculado para que sean total y absolutamente 12.000 sillas. Lo que pasa es que con ese beneficio que se pudiera obtener, evidentemente las hermandades de gloria pues tendrían una inyección económica que les permitiría su subsistencia y su estabilidad económica a lo largo de todo el año.
Jesús, ¿y tú contemplarías que cada hermandad saliera de su templo?
Evidentemente, claro, cada hermandad saldría de su templo. Hombre, si hay una hermandad, vamos a decir, pues que venga de Torreblanca, que hiciera un traslado privado y saliese de un templo cercano de la ciudad, yo a esas hermandades, lógicamente, no las he contemplado en este proyecto. Yo he contemplado las 46 que salieron en el año 2019, o sea que es una realidad. Sobre esas son sobre las que yo he trabajado. Tampoco quiere decir que a lo mejor todas esas hermandades se quisieran sumar a ese proyecto, con lo cual pues no participarían y no pasaría nada. Pero todas aquellas otras que sí le interesase, sí podrían sumarse al mismo y evidentemente pues repartir ya esos posibles ingresos, que estableciendo pues un abono de 3 días sobre el mes de mayo, junio y otros 3 días sobre el mes de octubre y noviembre, pues tendría la posibilidad de que a un precio muy, muy económico, yo le he calculado 10 euros la silla y día, pues sería en comparación con los precios de Semana Santa irrisorio, y al mismo tiempo posibilitaría que muchísimos sevillanos pues pudieran ver la totalidad de la Hermandad de Gloria en su conjunto.
Y Jesús, no sé si tú has tenido oportunidad de sondear ya este proyecto con algunas de las hermandades de gloria, porque aparentemente un hándicap importante es que, bueno, parte del encanto de las hermandades de gloria es verla en su entorno, en su parroquia, en su población, rodeada de su propia gente. Y entonces, una procesión, una carrera oficial gloriosa, parece que desnaturalizaría un poco esas salidas tan tan cercanas a ciertas fechas, a ciertas solemnidades. Pues
te formularía también una pregunta: ¿se desnaturalizan las hermandades de penitencia cuando salen de su entorno y hacen su carrera oficial? Yo creo que no, en absoluto. Lo que ocurre es que las hermandades de gloria, pues lógicamente, al igual que las de penitencia, tienen su hábitat natural en su barrio, pero eso lo tienen todas independientemente del recorrido que después efectúen. Es decir, yo entiendo que una hermandad de gloria puede salir perfectamente de una collación, como por ejemplo un barrio que tiene mucha hermandad de gloria, como puede ser aquí Santa Catalina, San Pedro y toda esta zona, y resulta que en esa zona pues sale su hermandad y puede ir perfectamente a la catedral sin que por ello vaya en menoscabo de que por su recorrido natural hacia su parroquia o desde ella pues tenga el público y la acogida que merece. De todas formas, yo entiendo que sería más lo que se gana que lo que se podría, y vamos, y de una forma perder en lo que representa el barrio, porque tanto la salida como la entrada siempre sería a través de él, como es natural.
Sí, por eso te preguntaba si habías tenido oportunidad de sondear ya este proyecto con algunas hermanas de gloria.
Yo he sondeado con algunos hermanos mayores, pocos, porque yo no, este proyecto no he querido darlo a la luz hasta que ya no tuviese una consolidación mejor y saber opinión. Yo conozco ya opiniones concretas de determinado estamento y al mismo tiempo también de algunos hermanos mayores, y cuando se le ha dicho la posibilidad de que pudieran tener pues una subvención alrededor de los 12.000 euros cada una, pues la verdad es que lo han visto en general bastante favorable, bastante favorable. En cuanto a lo que se refiere la propia autoridad municipal, pues yo entiendo que también facilitaría enormemente el que, en lugar de tener a lo largo de tantas semanas y fines de semana, a lo largo de todos los meses del año, que desplazar números y servicios del IPASAN, etcétera, a distintos barrios, pues el tenerlo todo más aglutinado sobre el centro, como es la carrera oficial, como pasa con penitencia, pues facilitaría mucho las cosas y sería un ahorro económico para las propias arcas municipales.
La cabeza de Jesús Crea nunca para de dar vueltas, ¿no? Y bueno, la Semana Santa se ha hecho así, a base de ideas, ¿no?, que se han ido planteando y demás.
Yo creo que la primera vez que se planteó la posibilidad de hacer una carrera oficial para la Semana Santa, y en eso es una historia que la tengo ahí presente y pendiente de redactar y de escribir, pues sí podría decir que la primera vez sería una cosa novedosa, no cabe duda, la menor duda. Pero lo que está claro es que para la Hermandad de Gloria creo que son, tienen la entidad y el carisma suficiente para ser merecedora y acreedora también de tener su propia carrera.
Pues muchas gracias, Jesús Crea.
Muy bien.
Un saludo y feliz verano. A la vuelta, igualmente, pues seguiremos comentando.
Un abrazo a todos.
Adiós.
Hasta luego.
Me llamo Elena y soy del Polígono de San Pablo.
Soy Patricia y soy del Dulce Nombre.
Buenas, soy Macei, soy de San Bernardo.
Me llamo Miguel y soy de La Estrella.
Somos del Llamador.
Somos de Canal Sur Radio.
Bueno, comentario de texto. ¿Qué os ha parecido?
Bueno, la propuesta es bastante original, a Jesús Crea hay que agradecerle.
Es radical, yo creo, ¿no?
Es muy radical. Bueno, a Jesús Crea hay que agradecerle su capacidad imaginativa y el tiempo que le echa a estudiar cómo se puede mejorar, ¿no? Y desde luego, como idea para mejorar la gloria, pues más que respetable. Yo le veo compleja ejecución. Ya Pepe Gómez Pala ya ha aventurado algún dato significativo, y es desnaturalizar la salida de las propias hermandades, que suelen estar arraigadas mucho a determinadas calles de su entorno. Claro, decía Jesús Crea, bueno, ¿se desnaturaliza las estaciones de penitencia a la catedral en Semana Santa? Bueno, es que precisamente lo natural, al menos desde 1604, es que las cofradías vayan a la catedral y no vayan a humilladeros o parroquias o cruceros cercanos, ¿no? Entonces yo lo veo complejo por eso, porque una Virgen del Carmen, ¿qué hace en el mes de mayo o de junio en la calle, ¿no?, cuando su salida se produce en torno a la festividad? Lo veo de complejo cumplimiento, por no decir muchas hermandades a las que la catedral le pilla lejísimo.
Claro. Yo lo que llegué a pensar, digo, si esto del cambio climático sigue tal como está, hubo procesiones de la Virgen del Carmen en la que hubo lipotimias de la gente tremendas, ¿no? 16 de julio, ¿no?
Oye, no le hemos preguntado a Jesús que qué haríamos con las procesiones fluviales.
Bueno, pues a lo mejor se puede llevar una barca, ¿no? Allí a la...
Sí, se nos ha pasado con metérselo.
No, bueno, un laguito allí para esa procesión. No, pero lo del cambio climático parece una tontería, pero un capataz médico me decía, dice, hacer ejercicio por encima de los 40 grados es una locura. Sí, sí, sí. Y un costalero, bueno, tú que lo eres, en Semana Santa hace calorcito debajo de un paso, en el 16 de julio, pues fíjate, ¿no?
Bueno, que se lo digan a los costaleros que ayer, por ejemplo, sacaron a la Virgen del Carmen del Puente, ¿no? Bueno, yo le veo muchos inconvenientes a la iniciativa. No solo ya esto de desnaturalizar la salida, sino también una cuestión de tirón. 12.000 sillas son muchas sillas. Y esto de crear un abono de 3 días, un viernes, un sábado, un domingo, quién procesiona el viernes, quién el prime time del sábado, quién el domingo, solo tenemos que hacer cuenta. El Círculo Mercantil celebra al año muchas exposiciones de cofradía. Obviamente las que están dedicadas a las hermandades de penitencia tienen mucho más público y mucho más tirón que las que están dedicadas a hermandades de gloria. No veo yo tan claro que se pueda, obviamente quizá el proyecto esté bien pensado como para suponer un balón de oxígeno para las hermandades de Gloria. Eso sí, eso es un proyecto bien intencionado en ese sentido. Pero yo le veo muchos hándicaps en ese sentido, en el que desnaturaliza las salidas de las hermandades y cuestión de tirón. Yo no sé si realmente se podrían vender 12.000 sillas.
También estoy de acuerdo con lo que dice Pepe. Efectivamente, las hermandades de Gloria no tienen el tirón que las hermandades de penitencia. Y a lo mejor la gente de las cofradías le gusta determinadas hermandades de Gloria a la que va a buscar en su entorno. Claro. Es decir, a mí me gusta ver la Virgen de la Alegría por este entorno, o la Virgen de la Salud por este entorno, o a la Virgen del Carmen de San Gil por ese otro, ¿no? Ahora, tragarte 15 pasos seguidos, donde a lo mejor a ti no te llamen la atención más de la mitad por la avenida, a lo mejor lo veo poco atractivo. Otra cosa es algo extraordinario, ¿sí?, donde puedan participar glorias o pasos de gloria o titulares de gloria que no necesariamente estén constituidos en hermandades. En el 29, por ejemplo, hubo una exposición mariana con aquellas advocaciones de la Virgen María que habían tenido que ver algo con el descubrimiento. Y salió la Virgen del Buen Aire, que está en la capilla del Palacio de San Telmo, y salió la Virgen de Guadalupe, y salió hasta una réplica de la Virgen de la Antigua en un cuadro. Sí, sí. Entonces, es decir, y cerraba aquello la Virgen de los Reyes, ¿no?, como patrona de la ciudad. Con lo cual, bueno, una cosa es que tú montes ese tinglado para algo extraordinario, y otra cosa es que regularmente metas ahí a vírgenes donde no tienen nada que ver una con la otra. Normalmente las procesiones de gloria van, por una parte, los mismos de siempre, uh-huh, y por otra parte, la gente del barrio, de la hermandad que le toca. Si tú formas un macro cortejo de gente de la hermandad, al final, ¿quién va a estar en el público?
Claro. Y no solo eso, sino que hay hermandades de gloria que han hecho de su tránsito por determinada calle, claro, por determinado momento, pues una parte muy importante de su salida procesional, ¿no?, que rodea incluso la expectación en torno a su salida procesional. Entonces, estaría también, pues, apartando a la hermandad de su razón de ser, que precisamente es, pues eso, su collación, su calle, su gente.
¿Y creéis que merece una prueba, por ejemplo?
Yo creo que lo que apuntaba José Antonio, yo creo que como algo excepcional, como algo extraordinario,
sí, como el podría, Rocío de Almonte, cada siete años.
Cada 10 años, cada X años. No sé, también quiero recordar en el año 92, con motivo de los esplendores que hubo en El Salvador, justo enfrente, en la iglesia de San Juan de Dios, creo que hubo una exposición de la gloria y creo que acudió a algún que otro paso. Yo creo que, que es lo más cercano que tenemos en ese sentido.
Pues. Hubo, ay, se me va la memoria. En el 80 o en el 81, sí hubo una carrera oficial de gloria con motivo de un congreso mariológico, ajá, o mariano, ajá, nacional, ¿no? Estaba Sánchez Dube en la presidencia del Consejo y salían los pasos del Salvador y recorrían un determinado ámbito, ajá, creo que era la calle Cuna y la calle Sierpe, y es lo más parecido a una carrera oficial de bueno, y estaba hasta las trancas de
hace
gente.
Hace unos años también se pensó, yo no sé si estaba Adolfo Arenas de presidente del Consejo, pero también había un aniversario de la Merced y también se quería hacer una magna de imágenes mercedarias, ¿no? Es decir, yo para cuestiones extraordinarias sí lo haría y lo probaría. Lo de convertir en regular todos los años una procesión de gloria, donde eso suponga la mutilación de tu tradicional salida procesional, lo veo más complicado.
Es un sacrificio importante, porque la hermandad de la Virgen del Carmen tiene sentido en julio. Entonces, renunciar a una fecha tan significativa como la del 16 de julio para las salidas procesionales es un sacrificio. Lógicamente está la compensación económica por otro lado, pero creo que también es un sacrificio importante.
Y porque para muchas hermandades su día de salida es también como un patrimonio de esa jornada. Claro. Hace poco debatíamos sobre los cambios de día, ¿no? ¿Cuánto le costaría a una hermandad del Domingo de Ramos irse al lunes? ¿Por qué? Porque forma parte de su patrimonio sentimental, ¿no?
Claro.
Pues imagínate para una determinada hermandad de gloria que su salida es el 8 de septiembre, por ejemplo, ¿no? O en el caso de la María Auxiliadora, que no están reguladas por el Consejo, pero bueno, también son hermandades de gloria, ¿no? Pues el 24 de mayo, no sé, lo veo complicado.
Y cuando esto sea Arizona y en julio haga calor, ¿qué hacemos?
Bueno, yo te digo una cosa, yo valoraría mucho qué daña más a una imagen, ¿eh? Si 45 grados o
la lluvia, ¿no?
Una lluvia.
Uh-huh. Y a una imagen y al que va debajo, ¿no?
Sí.
Porque
al patrimonio humano.
Al patrimonio humano, exactamente.
pero que también lo valoraría, pero claro, tú di que suspende una procesión por el calor. Claro. Bueno, nosotros hemos visto Corpus que han cambiado de hora. El Corpus de San Isidoro, por ejemplo, que solía salir bastante tarde, ha habido años que lo han tenido que pegar más al horario del Corpus Chico y del de la Magdalena, porque claro, a la una de la tarde...
Claro, pero hubo un año que se tuvieron que coger por... que recortar el recorrido porque no había nadie. Y hacía un sol de justicia. Y dice, ¿qué hacemos? Pues vámonos para adentro, ¿no?
El llamador.
Otro tema para debatir o pensar debajo de las sombrillas o haciendo escalada por la montaña o, no sé, relajándote en una piscina, el Santo Entierro Grande. Ustedes tenéis claro que va a haber Santo Entierro Grande, vamos, eso lo tiene claro todo el mundo. Parece que menos dos hermandades del Sábado Santo, que sus hermanos mayores estaban un poco presionados. ¿Qué creéis que puede salir? ¿Cómo creéis que puede ser el Santo Entierro Grande del año que viene?
Yo creo que todo el mundo lo tiene claro y creo que es la primera vez que asistimos a ese respaldo oficial a un Santo Entierro Romano por parte de un arzobispo ya desde casi un año antes, ¿no? A través de Twitter el arzobispo pues dio ese espaldarazo oficial a la procesión y ahí ya acalló cualquier posible rumor o cualquier posible,
desavenencia,
sí,
¿no?
O tensión. Las hermandades del sábado, ¿no? Entonces, pues, horas después también lo hacía el propio alcalde de la ciudad y ahí tenemos ya el respaldo tanto de la autoridad eclesiástica como de Sevilla. Nadie le cabe duda que va a haber un Santo Entierro Magno, pues ahora eso, es tiempo de hacer quinielas, es tiempo de ver cuántos pasos se van a integrar en la procesión. Yo yo he vivido dos Santo Entierro Magno, el del 92 y el del 2004.
Igual que yo. Sí, sí.
El del 90.
Con cara de sí. Perverso.
Del 42.
Sí, vamos.
El del 92 a pie de calle, como un cofre de más, y el del 2004 ya sí desde la campana haciendo la crónica. Y sí que recuerdo como una de las sombras que muchos periódicos subrayaron de la celebración de ese Santo Entierro, obviamente anteponiendo la belleza y la monumentalidad con la que Sevilla supo realizar esa catequesis plástica de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo a través de esa procesión, esa línea de pasos en la avenida, esa estampa que todos tenemos grabada, ¿no? Pero sí que subrayaron mucho los periódicos al día siguiente el hecho de que por aquello, en el 2004, estaba muy en boga el Canal Plus. Y hubo incluso titulares de un Santo Entierro codificado solo para abonados. Recuerdo yo precisamente un titular en esa línea, porque es verdad, a mí me llamó poderosísimamente la atención que en la Plaza de la Campana, horas antes de que transcurriese incluso creo que la primera hermandad del día, las traseras de las parcelas de las sillas de la carrera oficial ya estaban repletas de público de pie, que yo no sé si habían llegado allí con mucho tiempo de antelación, porque nadie quería perderse ver la posibilidad de esa catequesis plástica. Y yo desde aquí, yo lanzo este órdago al Consejo de Cofradía, incluso al Ayuntamiento de Sevilla, para que se proponga realizar algo de lo que puedan ser partícipes, no solo los abonados a la carrera oficial, sino todos los sevillanos, ¿no? Que haya algún tramo a estudiar una posible ampliación ese día. Algo que permita a los sevillanos que no tienen una silla disfrutar de lo que disfrutan los abonados a la carrera oficial, ¿no? Que es ver esa catequesis plástica en movimiento, ¿no? Es verdad que después cada uno tiene la oportunidad de verlo en distintas calles, acompañados de, por supuesto, ya de música procesional durante el recorrido oficial. Recordemos que no hay música, pero sí me llamó muchísimo la atención en aquel 2004 lo de un Santo Entierro codificado, sí, solo para abonados. Y yo creo que todavía estamos a tiempo, a lo mejor, de hacer algo en ese sentido.
Mira, a lo mejor sería muy interesante que comenzara en algún lugar antes Lo voy a decir sin pensarlo, pero a lo mejor sería interesante que arrancara en la Plaza del Museo y recogiera a la Hermandad del Santo Entierro en la calle Alfonso XII, ¿no? A lo mejor sería interesante, a la hora de despedirlo, a lo mejor más complicado porque cada hermandad después vaya buscando su regreso, ¿no? Pero a lo mejor sí sería interesante adelantarlo a algún sitio donde efectivamente haya gente que lo pueda ver.
La Alameda, entero, por ejemplo, también. Uh-huh. Está más lejos. Uh-huh. Lo que pasa es que eso sí te da posibilidad de un recorrido más amplio, ¿no? Fíjate, sí. Sí, lo que tú dices, después cuando salen, pues ya cada una va buscando, después hay que hacer encaje de bolillo, ¿no? Con los itinerarios, ¿no? Porque hasta, no sé si los años 20, la carrera oficial o más, terminaba en la calle Placentine. Uh-huh. O sea, que había un... Sí. O llegaban hasta El Salvador, ¿no? No sé, es cosa... Pero me parece muy interesante la idea, ¿no?
Es más, además, como los pasos que van son pasos de misterio, o pasos de Cristo, que te permiten andar de otra manera distinta a un palio. Siempre en las cofradías, lo que retrasa a las cofradías es cómo andan los palios, ¿no? Sí, sí. Igual se le puede meter más capacidad de avanzar a un paso de misterio o a un paso de un crucificado, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
O sea, igual nos llaman locos, pero a mí me creo que no, el ayuntamiento debe ser valiente en este sentido, mostrarse valiente ante la posibilidad eso de que no solo los abonados de la carrera federal puedan disfrutar de un acontecimiento único y excepcional en la historia de la Semana Santa como es un Santo Entierro Magno, ¿no?
Otra cosa es, lo que pasa es que eso tiene un coste en infraestructura gordo, ¿no? Pero decir que excepcionalmente, y para eso, para que todo el mundo vea el Santo Entierro, pues utilizar a lo mejor aquella propuesta de una arquitecta que planteó una carrera oficial por el Paseo de Cristóbal Colón, que entrara por la Puerta de Jerez y llegaran ahí. O sea, un Sábado Santo distinto, ¿no? Absolutamente. Uh-huh. Nos dirían locos, ¿no?
Sí, sí.
Pero
sí,
también
sí.
Se lo dijeron a los que construyeron la Catedral de Sevilla, ¿no? Y ahí está, ¿no? Uh-huh.
Bueno, yo ya te digo, esa
la propuesta fue, Gómez Pala.
¿Eh? No, esa fue lo que sí, yo sí, tengo sí. grabado de aquel 2004. Sí. Y de hecho, hay muchos portales, periódicos que están recordando estos días fotos de los últimos Santos Entierros Magnos y son visibles esas personas que hasta en filas de 3 y 4 estaban por detrás de las parcelas de la silla. Pues ¿por qué? Porque aquel día todos los balcones de la carrera oficial estaban atestados y la gente se echó a la calle para asomarse a cualquier punto para ver los pasos uno detrás de otro. Yo creo que el Ayuntamiento de Sevilla debe ser valiente y por lo menos estudiar la posibilidad. Otra cosa es que alguien del Consejo le pueda dar una taquicardia con esta propuesta, pero mira, es cuestión de estudiarla,
¿eh? Incluso la propia Plaza Nueva también es un sitio interesante para arrancar algo.
O sea, hablado,
por la capacidad de albergar y porque está en el centro.
Uh-huh. Se habló de la ampliación de la carrera oficial por la Puerta del Príncipe también.
Sí, pero ahí está el Giraldillo y ahí está Colón que lo está taponando. Vamos a poner pasos sobre la mesa. Venga. ¿Qué pasos creéis que van a salir de los que tenéis claro, ¿no? Que por deducción, porque la Hermandad del Santo Entierro ahora está en periodo de recepción de ofertas, no de solicitudes. Podría hacer un Santo Entierro con 40 pasos perfectamente a raíz de todas las solicitudes. Es más, el otro día en la toma de posesión del presidente del Consejo, uno de los más solicitados era Fermín Vázquez, ¿no? Que estaba allí, ¿no? Y había como cola pendiente de a ver si se podía acercar para tomarse una cerveza con Fermín, ¿no?
La verdad, yo he oído la solicitud.
Sí, sí, ¿no? Sí, 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 sí. Prácticamente eso, dijo que podía hacer dos o tres Santo Entierro Grande con toda la gente que se había dirigido de alguna u otra manera, ¿verdad? De manera oficial u oficiosa o a través de otros canales para proponerle que salieran sus pasos, ¿no?
Quinielas hay muchas y se pueden hacer muchas variantes del, pero yo apostaría por dar protagonismo a imágenes con mucho peso histórico que no hayan salido en estos Santo Entierro Magno.
Hay una cosa confirmada, Montesión quiere salir y ha pedido salir, porque era el arranque de todos los Santo Entierros, ¿no? Uh-huh. Por lo que dio a entender aquí en El Llamador, Fermín Vázquez, se van a contemplar a las hermandades de víspera y a mí me parece que una va a salir y me parece que va a ser la de la Milagrosa, uh-huh, por, digamos, la categoría artística del paso.
Sí, sí, sí.
Cosas que forman parte de la deducción, uh-huh, o de hablar con personas. Uh-huh. El cachorro me parece a mí que va a salir también.
Uh-huh. Yo barriendo para casa sacaría a Cristo a la Fundación, que nunca ha participado de una celebración de estas características. Me parece que
suele salir crucificado de la Semana Santa. Un crucificado vivo, un expirante y un crucificado muerto, y después los misterios de
del tipo quinta
angustia, la descendimiento, la mortaja, etcétera, etcétera, ¿no? Otra que quiere salir, la bofetada,
sí,
que cumple el año que viene el centenario del paso, ¿no? Y bueno, es tu cofradía también, ¿no, niño?
Sí, hombre, es un misterio muy interesante, es el primer misterio
de Castillo Las Cruces, sí.
Primer misterio de Castillo Las Cruces de su vida en Sevilla.
Con una teatralidad maravillosa.
Sí. Una teatralidad, es el único misterio que sigue procesionando tal y como se concibe, ¿no? Con el Cristo vuelto de espalda, una posición bastante original. Y la Hermandad del Dulce Nombre tampoco contempla una salida extraordinaria con el Cristo paralela, ¿no? Con lo cual sería bonito y sería idóneo. Pero es verdad que yo creo que hay que apostar por la excelencia en este tipo de acontecimiento extraordinario. Y es verdad que en Sevilla tenemos un catálogo muy amplio de excelencia. Los tres nazarenos caídos que hay son muy buenos. El Señor de las Penas, el Cristo de San Isidoro, es una gran talla. Y hay que decir del misterio de las tres caídas, ¿no? ¿Qué tan atractivo es en la calle? Yo la verdad que no me gustaría estar en el pellejo de Fermín Vázquez. Porque
claro, pues a mí sí.
Muy... hombre, bueno, sí.
Ya que te dices,
hombre, mira, claro, disponer de eso, pero tiene que ser muy, muy complejo, ¿no? Y sobre todo el catálogo de presiones que tiene. Pero bueno, me consta que este evento es muy del gusto de la hermandad. Yo recuerdo un titular de una entrevista que hizo Juan Miguel Vega en El Mundo en el año 2003, donde el hermano mayor del Santo Entierro, que no recuerdo su nombre, decía...
Dani Jiménez Quiroz.
Pues decía, nos han empujado a hacer el Santo Entierro, ¿no? Como si hubiera dado coraje tener que organizar la procesión, ¿no? Pero en este caso me consta que Fermín pues debe estar encantado. Es un reto muy bonito, además recién llegado a la...
Y el ayuntamiento está loco de contento,
claro,
¿no?
Claro.
El ayuntamiento está, fíjate, el alcalde, estrenarse esta Semana Santa y la que viene, que es año electoral también, ¿no? Que se organice en tu ciudad lo que se organiza, un Santo Entierro grande.
Sí, la verdad que es un evento que ha canalizado todas esas ganas que teníamos los sevillanos de hacer algo extraordinario, más allá, por supuesto, de lo que ya hemos vivido y de lo que nos espera el próximo otoño. Pero es verdad que es el evento con el que siempre Sevilla ha disfrutado y que es realidad que ha canalizado todas esas ganas que teníamos, ¿verdad?
Un nazareno. En el del 92 salió San Roque, en el del 2004 salió Pasión, que salió también de la Misericordia. Para este año, cuando se habla del gran poder, en el 2004 se hablaba del gran poder, pues, decían, es que si sale el gran poder, no sale el Santo Entierro Grande, sale el gran poder acompañado porque significa eclipsa, lo que significa, eclipsa. Pero bueno, eso tampoco debe ser un motivo como para no contar, ¿no? Con la imagen señera, ¿no? De las devociones de Sevilla, ¿no?
Hombre, si el Santo Entierro consigue que el Señor de Gran Poder salga en la procesión humana, pues sería un espaldarazo definitivo, ¿no? Y habría que darle las gracias a Fermín por lograr algo que no ha logrado ninguno de sus antecedentes en la historia, ¿no? Bueno, sería maravilloso, desde luego.
Venga, más pasos.
O incluso, a mí me gustaría ver al nazareno en el silencio, por ejemplo, porque representa algo que no representa ninguno de los nazarenos de Sevilla, que es el momento en el que Jesús abraza y acepta la cruz, con lo cual se da un mensaje más allá que la mera imagen del nazareno portando la cruz, ¿no?
Claro, no hay ninguna imagen de hace 750 años, ¿no? Porque no. Ninguna, desde 1248 no hay ninguna imagen, pero la que más se acerca...
La Virgen de los Reyes, pero...
No, la Virgen de los Reyes es un poquito posterior, me parece a mí. Es la imagen más antigua de la Semana Santa, el Cristo de la Veracruz, ¿no?
Claro.
Si se le quiere dar ese carácter historicista.
Sí, también. Sí, sí, he leído esa propuesta que creo que ha lanzado Andrés Luque de Teruel y yo creo que bueno, que también es una imagen que creo que tampoco ha participado. Y que también incardinaría perfectamente en el cortejo.
Al final nos vamos a los 20 pasos.
Al final, claro, al final...
No, hemos hablado de 7 u 8, ¿no?
Bueno, y hay propuestas, ¿no, Frank? Que hablan de que por qué no culminarlo con
el resucitado.
Con la resurrección
sí.
de Jesús, ¿no?
también sí, de Jesús Crea, que no fuera el santo entierro, sino la santa resurrección.
La pasión, muerte y resurrección, claro.
Yo soy de los panaderos y de los negritos.
Yo soy de la Macarena.
Yo soy de la Bofetada.
Yo soy de la Servita.
Yo soy del Cristo de Burgos.
Yo soy de la Estrella.
Soy de los panaderos.
Soy de la Trinidad.
Yo soy del Sol.
Somos del Llamador.
Somos de Canal Sur Radio.
Bueno, pues vamos casi a rematar, ¿no?, este podcast del Llamador, en el que hemos repasado las últimas noticias y estamos haciendo un poco balance, ¿no?, de lo que hemos vivido en este año cofrade 2021-2022, que empezó con la misión del Gran Poder y termina, pues fijaros, ¿no?, con un proyecto de carrera oficial de Gloria y también con las perspectivas de la Hermandad de los Estudiantes de aprobar en un cabildo la renovación o la construcción de un paso para el Señor de la Buena Muerte acorde, ¿no?, con la categoría de la imagen. Hay ya muchos hermanos que lo están viendo. El paso es una preciosidad. Pepe, tú lo has visto y yo también.
Sí, yo he tenido oportunidad de verlo como responsable de comunicación de la hermandad, no porque tenga ningún tipo de... Y entonces, pues la verdad que es un proyecto muy madurado. La hermandad llevaba muchos años intentando incluso encargar a grandes proyectistas un paso a la altura artística y a la altura devocional del Cristo, un paso que consiguiera también pues equipararse o igualarse a la excelencia artística del de la Virgen, que hoy en día es una catedral andante, es un paso sin duda uno de los mejores de la Semana Santa. Y bueno, la hermandad parte de una necesidad que es o de una realidad que es que el paso que se proyectó para la primera salida procesional aún sigue saliendo, fue creado casi como algo provisional, pero que hoy en día sigue cumpliendo su función. Y es verdad que bueno, que los últimos estudios han demostrado que primero no es oro todo lo que reluce, que los materiales no son materiales nobles y que bueno, que tampoco hay garantías de futuro de que ese paso dure mucho. Entonces, partiendo de la necesidad de que sería conveniente ya crear un paso a la altura artística y devocional del Cristo, pues se ha madurado un proyecto con mucho ADN universitario. Al final, después de tantos años de tocar a muchas puertas, de llamar a muchas puertas de proyectistas, pues la hermandad ha apostado por un proyecto de carácter interno, que lo decimos aquí, lo ha ideado Antonio Gutiérrez de la Peña, ex hermano mayor de los estudiantes, un hombre que conoce muy a fondo la historia de la hermandad, que ha escrito incluso varios libros y mucho sobre la hermandad, que ha ideado, o es el autor de los faldones del paso que el Señor iba a estrenar este año, y también de los portachones, digamos, sí. Y la verdad es que es un hombre que conoce al dedillo cuáles son los estilos que más son acordes con la hermandad. Y la verdad es que ha ideado un proyecto que yo creo que puede gustar, lo que te decía antes, que tiene mucho ADN universitario, que además está respaldado, supervisado y sancionado por un comité de expertos de primera talla, donde participan pues desde Andrés Luque Teruel, el decano de Bellas Artes, en fin, y yo creo que puede gustar mucho. Los hermanos tendrán la última palabra en septiembre, pero yo creo que puede gustar mucho.
Es un paso de corte renacentista, o el estilo que más se puede identificar, renacimiento, hecho en bronce, en ébano, que es la madera negra, y en caoba. O sea, va a conjugar colores, ¿no? Los tres, el color del bronce, no se crean ustedes que es un paso que vaya a parecer una piruleta, pero que combina, ¿no?, el tono del bronce con el tono de la caoba, el tono del ébano, que va a tener pintura, que va a tener medio relieve, cosas parecidas a la, lo hablábamos antes, las puertas del Batisterio de la Catedral de Florencia, ¿no? Uh-huh. Aquellas famosas que hizo Ghiberti, ¿no? El, uh-huh. el orfebre, el platero del siglo XV, ¿no? Y qué más, y que tiene elementos profanos o simbólicos en los respiraderos, ¿no? Uh-huh. Sibilas, glifos también, los cuatro hachones y cuatro faroles encima de los respiraderos para recordar el primer paso, salida, la primera sí. salida, pero sí. también lo decían los estudiantes, es que por la noche el paso no se ve. Apenas, o sea, sí. lo que se ve es el Monte de Claveles. Eso sí. es un poco para darle luz al paso, ¿no?
Sí, digamos que el primer flash informativo es que el proyecto mantiene la impronta del paso actual. Es decir, se ha concebido un paso con madera, pero claro, ya con unos materiales que doten al paso de la debida solemnidad. Es verdad que se apuesta también por elementos arquitectónicos que también tienen mucho que ver con la fábrica de tabacos, con la Universidad de Sevilla.
Los pináculos estos,
sí,
¿no?
son muy curiosos. Yo creo que en conjunto puede gustar.
A mí me parece muy, muy interesante, sin haber visto el proyecto, pero solo el mero hecho de que la hermandad tenga la inquietud en cambiar lo que tiene. Y la hermandad siempre se había hecho el relato, ¿no? ¿No? Es que teniendo el Cristo que tenemos, uh-huh. ¿para qué más? Mire usted, muchas veces más es más. Uh-huh. Y nadie se plantea que el gran poder deba salir con un paso discreto, al contrario, si, el mejor paso para la mejor imagen, ¿no? Y en este caso no estaba compasada la calidad del paso de los estudiantes con la imagen a la que porta. Y estoy seguro que con la nueva obra se va a demostrar que una cosa no quita la otra. Tú puedes tener un pedazo de Cristo, posiblemente de los tres mejores crucificados que hay en Andalucía, y eso es compatible con tener un paso a la altura de esa imagen.
Sí, porque ese mantra de yo no miro abajo, yo nada más que miro, a mí me da lo mismo, eso es ya una... Porque si, siguiendo esa teoría, pues las imágenes tendrían que salir en anda, ¿no? Si no, nos vamos a fijar en el arte que componen pues las andas procesionales de las imágenes, pues apaga y vámonos, ¿no?
Sí, cuando se celebró la exposición, cuando se restauró el paso del gran poder, se, me acuerdo yo que decía todo el mundo, la verdad es que es un gran paso, pero pasa desapercibido, porque tiene arriba quien tiene, pero la verdad es que el paso del Señor del Gran Poder, estamos hablando, por supuesto, de uno de los grandes pasos de la Semana Santa, como es el del Cristo del Amor, o como es... En fin, la hermandad de los estudiantes en esta ocasión no ha apostado por nada dorado, nada, aunque había muchas posibilidades, ¿no? Porque incluso el primer presupuesto que tiene la hermandad se habla de un paso dorado, lo dio Curro el Dorador, y se habla de un paso dorado para la hermandad. No se llevó a cabo por falta de economía.
Existía un proyecto de Joaquín Castilla de paso
también,
para el Cristo,
también,
¿no?
Con
era plata, un boceto, sí, un boceto dorado.
Muy abocetado. Es lo que le pasó también a la hermandad a la hora de trasplantar el proyecto del manto de Castilla a la realidad, que al final tuvo que tirar mucha gente porque estaba muy abocetado. Tuvo que tirar de profesionales
creo que fue,
¿no? de la universidad Mende, sí. para que hicieran un trasvase real del proyecto.
Bueno, pues el paso del Cristo de los estudiantes, que será una realidad si los hermanos quieren, a partir del mes de septiembre, y que puede ser una realidad en el año 24, que es cuando la hermandad cumple el centenario. Uh-huh. Y lo quiere celebrar bien.
Sí, sí. Bueno, la verdad, yo no conozco los planes, pero me los puedo imaginar conociendo un poco la historia y conociendo también los antecedentes de las celebraciones del 75 y de los 50 años.
Más parecido al cincuentenario que al 75 aniversario. Vamos a dejarlo aquí, ¿no? Que si no, vamos a estar todo el verano hablando de cofradía, tendríamos mucho de lo que hablar, pero hemos querido eso, pues comentar con todos ustedes las últimas noticias en este podcast del Llamador, en el que nos han acompañado Pepe Gómez Pala y José Antonio Rodríguez. Buen verano.
Buen verano.
Que os vaya muy bien, que penséis mucho en cofradía. Por lo tanto, amigos, punto y final a esta temporada del Llamador, en la que les hemos acompañado Javier Blanco, Juanmi Vega, Manuel Luna y quien les habló, Francisco José López de Paz. Buen verano.